Iniciamos otro Semillas de Agua aquí en la radio JGM. Y bienvenidos a todos los radioescuchas y radioescuchas, hombres y mujeres que se suman a esta nueva edición de octubre ya, de este año 2010, de este 5 de octubre además. Así que bienvenido a todos, pues Chapa, ¿cómo está?
Bienvenido a este Semillas de Agua que también se retransmite en la red radial Profeta para toda la provincia del Huasco.
Exacto, y tenemos la llegada ya, el aterrizaje de Migue.
Hola Javier, hola Chapa.
Se nos acabaron las fanfarrias porque tenemos ahí problemas.
¿Faltaron los efectos?
Claro, para anunciar a Miguel.
El aterrizaje. Bien, bien, ahí nos va a contar de su viaje a Canadá y a qué fue y cómo está ese país canadiense. Y nosotros tenemos que partir contándole de las actividades que tuvimos la semana pasada, donde participó una amplia delegación del Valle del Huasco, dentro de otras muchas delegaciones que llegaron desde toda Latinoamérica al Tribunal Ético a la Minería de Frontera, que se realizó el 30 de septiembre en la Central Unitaria de Trabajadores en la CUT, y que, bueno, se expusieron varios casos de minería de frontera, de proyectos que están en ambos lados de las fronteras y que ponen en riesgo las comunidades y la vida y eso. Entonces se presentaron casos de Brasil, Ecuador, Perú, Guatemala, Salvador, México,
Bolivia
y Chile con Argentina. El caso Pascual Lama, por supuesto, donde, bueno, chilenos y argentinos presentaron las diversas aristas del caso Pascual Lama. Y vamos a ir tirando, por supuesto, la declaraciones y las conversaciones de ese tribunal en la medida en que vayamos avanzando los programas, porque en realidad tendríamos que hacer como un programa de como de 6 horas para contarles todo lo que pasó ahí. Pero se transmitió en directo por radiodelmar.cl, donde pudieron algunos escuchar ahí en directo, así que está todo registrado y eso es lo que vamos a ir compartiendo con nuestros auditores en la radio JGM y en la red Profeta también, y a todos los que quieran meterse a internet y puedan, va a estar ahí disponible. Así que vamos a partir aquí en el Semillas de Agua con un economista peruano que se llama José de Chávez y que da un poco las características de este modelo minero transnacional y binacional que profundiza los efectos de la minería y de todo lo que y las consecuencias que va acarreando. José Chávez, director de Cooperación en Perú, y acá expuso sobre la tendencia de la expansión minera en Latinoamérica, o sea, como que contó un poco en qué estado está nuestro continente con esta industria extractiva, así que escuchemos las primeras declaraciones de su exposición.
Lo primero es, ¿por qué estamos hablando hoy en día del tema de la minería, del crecimiento de la minería en diferentes ecosistemas, ecosistemas frágiles, cabeceras de cuenca, páramos andinos, incluso también en zonas de frontera? Lo primero es porque en los últimos 20 años, hay varios analistas que señalan que lo que creció la minería en los últimos 20 años no había crecido en los últimos 100. O sea, realmente estamos en uno de los periodos más intensos, más importantes de expansión minera.
Ahí está José de Chávez y les propongo que sigamos al tiro escuchándolo y después lo comentamos, pues, para ir más rapidito, ¿no?
Latinoamérica capta el 26%, del 12 ha pasado a captar el 26% de la inversión minera. Esto es a nivel de exploración, superando a América del Norte, a Canadá y Estados Unidos, pero también a África, Asia. Es decir, América Latina es la principal región que está recibiendo los mayores flujos de inversión en exploración.
Ahí está José de Chávez, el director de Cooperación, peruano, economista, que nos da una mirada de Latinoamérica y su industria minera. Así que continuemos con la exposición.
Pero en el desarrollo de proyectos mineros, es decir, ya los proyectos que están en proceso de desarrollo, la participación de la región aumenta a un 34%. Es decir, insisto, la idea, expansión, 20 años, crecimiento en todo el planeta, pero sin duda en esa suerte de distribución de los flujos de inversión, América Latina se ha convertido en la principal región captadora de inversión.
Ahí estaba José de Chávez en este tribunal ético a la minería de frontera que tuvimos el 30 y después un encuentro más íntimo el 1 de octubre. Más íntimo aún después. Sí. El 2 de octubre tuvieron las mujeres otra reunión. Que la cuota que viene llegando nos va a contar también de qué se trató eso. Así que tenemos mucho que contar. Cota te dice que tienes que poner aquí.
Bueno.
Eso dice Don Francisco, que es nuestro radio controlador.
Hola, un saludo grande al Valle. Vengo llegando a Santiago, pero ya me iré prontamente para esas tierras de nuevo.
Ya nos han contado que te echan mucho de menos por allá.
Sí. Mi familia.
Es cierto.
Bueno. Bueno, les cuento un poquito. Ayer tuvimos un encuentro, el quinto encuentro de la Red Latinoamericana de Mujeres en Contra de la Minería, que hace un tiempo me entrevistaron ustedes mismos acá, el 2008, que tuvimos el tercer encuentro, que fue en Santiago. Y bueno, un poco fue la idea hacer una evaluación de la red, qué cosas se han hecho, en qué cosas se han avanzado y en qué cosas nos podemos seguir proyectando como mujeres. Una de las cosas más importantes es dejar como así bien claro que no nos estamos separando la lucha así como mujer en contra de la minería solamente, sino que la idea es dar nuestra visión desde mujeres a la lucha, que en muchas partes, sobre todo en países como más centroamericanos, que hay mucho más machismo, que igual como que hay procesos diferentes a nuestro país, es realmente importante tener una organización de mujeres. Uh-huh. Aparte que son las mujeres las que se quedan en la casa cocinando cuando los hombres son tomados presos por la minería, y así pues. Entonces, pero la idea es como dar la visión desde mujer, aparte que ver la tierra como una gran madre, y desde ahí hacer el aporte desde la visión de las mujeres.
Ajá. Sí, pues igual que lo que nos contaba José Chávez, la cosa está siendo súper fuerte la lucha contra la minería, porque viene una expansión que no se veía hace mucho tiempo, que él mismo lo decía, que en 100 años la minería no había crecido como lo que está creciendo en estos últimos 20 años. Entonces realmente todas las organizaciones suman en esta defensa de la vida y en contra de estos proyectos que al final ponen en peligro la vida y el agua.
Y para así como resumir también, lo más importante del encuentro fue como recapacitar y como hacer una reflexión en cuanto al término de la criminalización de todos los movimientos en contra de la minería y a favor de la vida. Y ahí aquí se reflexionó y en casi todos los países, por ejemplo Perú, Bolivia, sobre todo México, es muy fuerte el tema de que en las mujeres se ve afectado el cuerpo, o sea, hay violaciones a compañeras que están en contra de la minería, hay golpiza a las mujeres, etcétera. Y se reflexionó también un poco como en Chile, que de alguna forma algunas compañeras decían, bueno, acá no pasan cosas tan terribles como allá. Uh-huh. Pero reflexionamos que la criminalización hoy en día en el Valle está siendo por un tema del económico, igual súper triste, pero la gente tiene miedo a eso, a ser fichado o no fichado para ser beneficiado o no beneficiado con un proyecto. Sobre todo las mujeres que están viviendo otro proceso quizás diferente a Latinoamérica, que están siendo, o sea, pues quieren ser microempresarias y todo eso y buscan un proyecto. Entonces por ahí es como vimos la criminalización como en Santiago, por eso es como que esa reflexión hicimos.
Claro.
Pues en Santiago, en Chile, pero
en Santiago de Chile. Claro, no, y además se contó ahí dentro de los casos del tribunal cómo ha muerto gente en la lucha y también cómo se han afectado la familia, los compañeros de todos lados, así que eso es lo que vamos a ir contando más ampliamente, de a poquito, porque si no tendríamos que ir a así como un programa especial absolutamente reducido, pero lo importante es que la gente que participó del Valle del Huasco también lo retransmita así de boca a boca en el mismo Valle del Huasco, así que no solo por este medio se pueden informar de lo que pasó en el tribunal. ¿Sí? ¿Algo más?
Claro, habría que contar, explicar un poco para que entienda el radio escucha cómo estuvo el tribunal, que vinieron a hablar gente, dirigentes emblemáticos de la lucha contra la minería, y no solamente eso, también de movimientos indígenas de países lejanos de aquí, como Salvador, como México, como Colombia, Ecuador, gente de Bolivia, de Perú, y nos contaban un montón de casos que tenían características bien comunes. Una es que están en todos lados hay movilizaciones de los pueblos para defender los territorios de la agresión de la minería, que como decía Javier, se está expandiendo por todo el continente, e incluso está trascendiendo y superando las soberanías nacionales al aplicarse el proyecto de la minería transnacional sobre la frontera, que es un problema que no solamente está en Chile. Nosotros fuimos los pioneros junto con Argentina de eliminar el obstáculo que implicaba para las mineras transnacionales la frontera. Y ahora en países como Ecuador y Perú, Ecuador con Colombia, en Guatemala por los dos lados, la frontera Salvador con México, y en otros lugares más se están proyectando grandes emprendimientos mineros sobre la frontera. Y bueno, ha generado un montón de movilizaciones, ha generado represión. En otros países donde hay más mafia, hay grupos armados organizados para reprimir de manera como paramilitares que atacan a los grupos ambientalistas o a las organizaciones sociales o a los pueblos originarios que están defendiendo sus territorios. Y habían casos súper fuertes, como los que nos mostraban fotos de Perú, del norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador, de gente que había sido torturada, de varios gente que había muerto. En México también, el año pasado me acuerdo que hablamos de Betty Cariño, que fue una militante que fue asesinada en Oaxaca mientras iba a un mitin contra la minería, y donde no hay reprimidos por estas organizaciones paramilitares, está el Estado encargado de criminalizar a la gente que lucha. Pero no solamente se habló de las cosas malas, también se habló de los grandes avances que se están logrando luego de mucha pelea, de las movilizaciones que se están realizando en todos países, como en Chile, como en Argentina. Nos contaron Mirta de Roca, que vino desde San Juan, que por ejemplo en Argentina justo en estos días, el 30 de septiembre, habían aprobado la ley que protege los glaciares y que podía ser un gran obstáculo e incluso impedir el desarrollo del proyecto Pascualama y de otros proyectos en la frontera. Nos hablaron de un montón de leyes y de cosas que se habían logrado, de mineras que habían sido expulsadas de los territorios, por ejemplo en Guatemala, donde las comunidades habían echado a las mineras, de la lucha que se estaba llevando en México también, que ellos están pidiendo en otros países, se está pidiendo de hecho, de plano, que no se desarrolle la minería. En algunos lugares se está logrando. Así que hay un montón de cosas para sacar en limpio. Y bueno, era mucha información la que hubo y muy poco tiempo para conversar ahí, a lo mejor, porque era todo así como que todos querían contar
su caso,
lo que estaba pasando en sus tierras.
Sí, lo bueno es que van a salir varios materiales de esto, que uno es el tema de la grabación, donde va a estar disponible para todo el mundo que quiera escuchar y escuchar cada caso, o el dictamen final de los jueces, o lo que quieran. Y también va a salir material escrito de este mismo tribunal, que van a salir los casos como dentro de un parámetro, sí, una ficha, si se quiere. Van a salir los casos, van a salir el dictamen escrito, va a salir cuál era el objetivo, y todo eso es importante para, en el caso de que se haga otro, algo similar, o para la gente que quiera ver qué está sucediendo, y también como un antecedente en un tiempo más de un símbolo de la minería, de cómo ha penetrado en casi todos los aspectos de la vida, o sea, y en todos los países de Latinoamérica también. Entonces, sumamente relevante lo que vivimos la semana pasada, donde vino gente de Chile también, desde el norte, del Valle del Huasco, de la cuarta región también.
Habían mujeres de Toconao.
De Toconao, claro, así que también había por ahí también una experiencia que contar, que está, y por compartir.
Sí, pues, y un saludo a los amigos que vinieron del Valle del Huasco, entre otros, que fue el padre Elvidio Santander, el amigo Natanael Viván con su señora. Vino Rodrigo ahí de Las Breas, La Perla del Valle, y muchos otros que vinieron a contar, la señora Patti, que vino a contar el caso del Valle y compartir, a conocer. Para mí lo importante, más allá de conocer la realidad de otros países, fue la posibilidad que tuvieron muchas personas de contactarse con otras personas de Latinoamérica que tienen experiencia de resistencia, experiencia de organización y de victorias que a veces son pequeñas, a veces son grandes. Incluso los lugares donde han ocurrido catástrofes nos enseñan muchas cosas para sacar en limpio y para seguir defendiendo nuestros territorios, el Valle del Huasco y otros lugares que están siendo afectados por la mega minería. Y como nos contaban, una cosa que hemos dicho acá antes, pero que nos contaron nuevamente en el encuentro, en Chile se proyecta en el próximo año una inversión minera de 50.000 millones de dólares para los próximos 5 años, lo que implica que van a devastar un montón de lugares nuevos, va a haber un serio problema de agua, donde ya hay problemas de agua como el norte de Chile, y estamos viendo que en distintos lados se está generando una resistencia muy fuerte, y esperemos levantarla nuevamente en el Valle del Huasco, para ahora que tenemos más apoyo a nivel internacional, por lo menos sepan los vecinos del valle que tenemos gente que está pendiente de lo que está pasando acá, uh-huh, en distintos lugares de Latinoamérica. Así que cuenten con el apoyo internacional y la solidaridad sí, de otros lugares.
Sí, pues. Y importante también, bueno, que vino gente que también se veía como el Natanael, por ejemplo, que estaba tan inmerso en su producción día a día y pudo venir igual y darse un tiempo a conversar, pues. Y el Víctor Pacha también vino,
claro,
que también está en otra lucha en la cuarta región ahí como día a día y que uno como que le pierde la vista, pero bien. Así que nada, pues toda la gente que está metida en el Valle del Huasco está resistiendo, está haciendo cosas, y eso es lo que vinieron a contar. Así mismo sucedió con todos los países latinoamericanos que vinieron a contar y a compartir y también a proponer cómo continuar la resistencia en conjunto. Y ahí tenemos una tarea que hacer desde acá también, que cada uno se comprometió con ciertas cosas, así que bien por el equipo de Semillas de Agua.
Tenemos harta pega por delante.
Bien, no sé qué más, pues podemos...
Sí, habría que contar a propósito de la resistencia internacional en Latinoamérica a los proyectos mineros, dos cosas que son importantes, que dijimos de pasadita ahora, que en Argentina, uh-huh, se aprobó una ley de protección de glaciares muy importante, porque prohíbe cualquier actividad industrial en el entorno glacial y periglacial, y esto de todas maneras tendría que impedir la construcción de Pascualama, aunque como dijo nuestra amiga de San Juan, Mirta de Roca, echa la ley, echa la trampa también. Claro. Y la minera Barrick Gold, junto con todas las mineras del mundo que están tratando de llegar a Argentina, están buscando resquicios. Por ejemplo, sacaron una declaración hace poco que decía que el proyecto Pascualama y el proyecto de Heladero no estaría afectando, uh-huh, los glaciares, cuestión que ya sabemos que sí ya ha ocurrido en Chile. Que hace...
A lo mejor se referían a que ya como lo destruyeron, ya no, no afecta.
Claro, pero siguen rompiendo los glaciares. En el lado chileno, por lo menos, nosotros tenemos antecedentes bien concretos. Y del lado argentino también. Porque el glaciar Concónta lo partieron por la mitad.
Claro, y ellos dicen que van a seguir respetando todas las normativas y las leyes ambientales que los estados le pusieron. Que sabemos que ahí está la trampa y que son absolutamente insuficientes y débiles con un proyecto de tal envergadura.
Sí, oye. Y esta ley fue una gran victoria para...
Que es la segunda vez que se saca de todas
maneras. Sí, de hecho, la habían aprobado una primera vez y fue vetada por la presidenta Cristina Fernández.
Que se llamó el veto de Barrick.
Pero lo importante es que fue una victoria para todos los movimientos sociales y ambientales que están luchando en Argentina. Fue señalado como un triunfo de todos, de distintas organizaciones. Estaban súper contentos los compañeros del otro lado. Sí. Y bueno, los gobernadores mafiosos de las provincias mineras como el César Gioja y los otros, Beder Herrera, el gobernador de Salta también, que está bien coludido con las mineras, estaban reclamando, pues no estaban nada contentos y estaban buscando formas de evadir y evitar esta ley que está sancionada. Y hay que ahora pelear para que se haga en Chile y que se defienda los glaciares, que dicho sea paso se están rompiendo todavía, glaciar estrecho. Tuvimos antecedentes de la DGA que en el verano habían encontrado polvo. Y Miguel quiere decir algo.
Hay unas fotos muy bonitas en internet dando vuelta de cómo la gente acampó en la plaza de ahí de Plaza de Mayo, sí, frente a la Casa Rosada, cómo estaba organizada con unos lienzos preciosos, multicolores ahí, organizándose todo por ellos mismos, consiguiendo los alimentos para estar ahí con sus mates, ahí resistiendo y presionando a los senadores para que votaran a favor de esta ley.
Sí, muy bien, ojalá respeten la ley.
Ahora, bueno, tiene que, ahora el proceso que queda es que la presidenta tiene que firmarle y darla por sacada, por, ¿cómo se dice? Técnicamente, porque eso fue lo que sucedió con el veto anterior, ¿no?
No, la verdad es que creo que con la sanción del Senado esta ley entra en vigencia, y tengo entendido que la ley anterior fue vetada, que es distinto, cuando hay el presidente tiene la posibilidad de veto, pero esto solo se puede vetar una sola vez.
Una vez.
No. La presidenta no tiene las atribuciones para vetar las dos veces, aunque los gobernadores y diputados y senadores de las regiones mineras que tienen interés económico con las transnacionales pedían un veto nuevo. Claro. Pero ya que no les gusta la democracia hasta cuando no les conviene, ¿no?
Claro. Bueno, allá en Canadá, Barrick, al otro día en la mañana, esta ley se votó en la noche, al otro día en la mañana Barrick ya tenía lista la declaración que la publicó por Radio Canadá, que es una cosa así como la radio y televisión, que decía que no iba a afectar nada, que no pasaba nada, que todo seguía bien.
Acá dice claramente en la declaración de Barrick, que fue publicada por los diarios cómplices, el diario de Cuyo, el diario El Mercurio en Chile, y por la misma página de Barrick, la minera reafirma que no hace trabajos de minado en glaciares. Anteriormente había dicho que los glaciares no eran glaciares también. Claro. Y más anteriormente, en sus mapas que habían entregado los estudios de impacto ambiental en Argentina, no había puesto los glaciares. Lo había borrado del mapa antes de que lo eliminara físicamente. Entonces hay un montón de triquiñuelas que hacen estos cochinitos de Barrick para tratar de impulsar su proyecto sin importarle la gente que vive abajo ni los glaciares, y es una lucha que ahora vamos a tener que organizar con los vecinos del Valle del Huasco y con la gente de San Juan, ahora que nos vamos a juntar el 15 de enero, porque hay que exigir que se respete el derecho a la gente de tener agua, pero el derecho también que tiene la naturaleza y el glaciar a existir. Y ya nos destruyeron 3 glaciares de este lado, en Argentina rompieron otro. Dicen que los mismos técnicos de la Dirección General de Agua durante el gobierno Bachelet fueron a la mina y inspeccionaron y encontraron depósitos de polvo en el glaciar Estrecho, que es un glaciar mucho más grande e importante para el Valle del Huasco en el régimen hídrico que los 3 glaciares que ya han sido destruidos. Entonces es el momento de exigir que se defiendan los glaciares.
No, recordar que el depósito de estériles de Pascualama estaría también sobre un glaciar de roca.
Claro, y esto, si fuera la ley argentina, que en Chile no rige.
Pero tenemos que movernos para que también tengamos una ley acá.
Los glaciares, claro. Oye, ¿qué más de los glaciares? Quedó ahí como en la boca.
Que nada, pues onda, hay que ponerse las pilas ahora para proteger los glaciares, lograr exigir una legislación mínima, aunque yo creo que con la legislación actual igual no debería estar permitido la destrucción ambiental de estos glaciares. Pero en Chile se trató de legislar y no ha avanzado la ley porque no hay voluntad política de la clase política para defender este vital elemento que es el agua, que se ubica en los glaciares, en las montañas.
Así pues. Y además porque tampoco la gente ha presionado a los políticos.
Sí, pues. Y todos tenemos la sensación acá en Chile como un prejuicio de que Argentina es un país corrupto o más corrupto que Chile. Y hay que ver que el Senado argentino, claro, que tiene fama mundial porque son así como medio truculentos, igual aprobaron una ley que defiende los glaciares. Entonces habría que poner el ojo en nuestro propio Congreso y en la corrupción que no queremos ver o que no se asume.
Es que ahí la corrupción es más explícita, ¿no?
Claro, pero
acá es la misma.
Acá vimos hace años que cuando se tocó este tema de los glaciares y de la Comisión de Investigación de Barrick, los diputados misteriosamente se fueron de la sala 4 veces,
5
veces, y no le dieron quórum a la ley, y eso es, no sé cómo llamarlo, sino es corrupción. Sí.
Claro. Oye, vamos con un tema, una pausa musical, po, y de ahí vamos a escuchar lo que el Migue nos trae desde las Canadás para todo el Valle del Huasco y su experiencia con otros.
En el norte.
En el norte. Así que, nabo, vamos y volvemos en estas semillas de agua.
Con hijos.
soy hijo del Cauca, llevo sangre de Pamir, de los que siempre han luchado, de la conquista hasta de los que siempre han luchado, de la conquista hasta hoy. Vivimos porque peleamos contra el poder invasor, y seguiremos peleando mientras no se apague el sol. Seguiremos peleando mientras no se apague el sol. Indígenas, campesinos, llevamos sangre Páez, de Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y de Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín. Asesino el opresor, por denunciar la injusticia, lo asesino el opresor. Sus semillas nunca mueren, mil árboles nacerán, y el camino de la lucha alumbrando seguirá, y el camino de la lucha alumbrando seguirá. Indígenas, campesinos, llevamos sangre Páez, de Álvaro y de Benjamín, de Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín. Marcarán el camino en busca de libertad, y marcarán el camino en busca de libertad. Indígenas, campesinos, llevamos sangre Páez, de Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín. De Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín.
Bien. Bien, volvemos ya al Semillas de Agua, despertemos, que la canción estaba lenta, pero era revolucionaria igual.
La letra era muy buena.
La letra, sí. Muy bien. Bueno, Miguel, entremos de lleno a tu viaje a Canadá.
A Canadá, claro.
Sí.
¿No? ¿A qué fuiste a Canadá primero?
Sí, cuéntanos un poco.
Bueno, fui invitado a un taller de educación ambiental principalmente, que estudia experiencias de comunidad de aprendizaje en grupos que están dedicados a la educación ambiental. La comunidad de aprendizaje es los conocimientos que se van generando cuando un grupo de personas se junta, que van aprendiendo cosas, se van potenciando. Con eso tiene relación.
Ah, perfecto.
Bueno, y claro, eso fue lo principal del viaje, pero hubo un montón de actividades. Estuvimos dando muchas exposiciones sobre Pascualama en Montreal, y en un viaje que hicimos hacia el interior también a una parte que se llama el Valle del Oro.
Oye, ¿y habían gente interesada en los conflictos que ocurren en Latinoamérica con la minería acá?
Claro que sí, hay gente, principalmente latinos, diría yo, y sobre todo mucho de la comunidad chilena que se mueve allá, que está preocupada de lo que está pasando acá con los mapuches, con Pascualama, con la minería en general, que ya contaban con información de todo lo que pasa acá. Y también algunas organizaciones que ven la minería ya más general en Latinoamérica, todo lo que hace, el daño que hace. Uh-huh.
¿Y cómo estuvieron las exposiciones? ¿La gente está atenta?
Sí, sí, sí. Expusimos primero en una universidad popular, donde había una profesora, una investigadora que estaba muy, muy interesada y que se comprometió a escribir un artículo sobre Pascualama después de la exposición. Y también nos reunimos con la gente de Chile, tuvimos una exposición especial. Y con la gente de Canadá, que principalmente se mostraba muy sorprendida, impresionada por todo lo que es Pascualama. La gente se queda así choqueada. Uh-huh. Se ve, uno lo está viendo en las caras de las personas, las miradas así como... Y mucha gente conocida, ¿eh?
Oye,
conocida.
Si vos sabés que justo en el tribunal, ahora que me acordaba, se habló en particular y especialmente respecto al rol de las empresas canadienses y del Estado canadiense en Latinoamérica, porque la invasión minera que estamos sufriendo en gran parte viene de empresas de Canadá.
De Canadá, claro.
Y están haciendo bolsa un montón de lugares, como el Valle del Huasco, pero...
Como el Valle del Huasco.
Un montón de otros lados.
Y lo peor es que también están haciendo bolsa a su propio país, Canadá. Acá nosotros tenemos una visión de que en Canadá hay unas leyes ambientales muy rígidas que protegen todo y que solamente a nosotros nos vienen a hacer daño. Pero en realidad ya están destruyendo todo. En la zona que fui, que es se llama región de, claro, de Abitibi-Temiscamín, está una zona que se llama el Valle del Oro, que durante unos 100 años o más ha sido explotada por pequeños mineros, por cosas más como galerías, igual no tan a pequeña escala, pero explotación de las vetas. Entonces, desde hace poco tiempo está comenzando lo que es la minería a cielo abierto. Ya, como ya se acabaron las vetas, solamente están buscando el polvo de oro, que le dicen ellos. Uh-huh. Entonces, para eso tienen que, obviamente, moler la piedra, lo mismo que quieren hacer en el Valle del Huasco, hacer unos tremendos agujeros. Y el gobierno les da el pase libre, obviamente. Los deja, no hay ninguna protección. Incluso yo diría que la gente está más desprotegida ya porque no tiene una experiencia histórica de lucha social. Por ejemplo, acá la gente sabe que se puede salir a manifestar, que otros ya lo han hecho antes. A lo mejor se ha perdido un poco, pero sabe que eso existe y lo puede hacer. Allá en Canadá la gente no tiene idea. Yo no vi ni un cartel en algunas partes que dijera no a esto. No había un cartel, siquiera un lienzo. Es una situación de desprotección tremenda. Bueno, estuvimos en lo que es Malartic, que es un lugar impresionante donde la mina ya se ha comido una parte del pueblo. La parte sur del pueblo fue expropiada, las casas fueron trasladadas y la parte del sur forma parte de esta mina que tiene 2,4 kilómetros de largo, 800 de ancho y que va a tener una profundidad cuando ya esté en funcionamiento de 400 metros.
Pero digamos que el rajo mismo de la mina está en el pueblo.
Está en el pueblo ahí, a dos cuadras de la calle principal del pueblo.
Y la gente vive, y sigue viviendo ahí.
La gente no tiene la conciencia de lo que está pasando. No entiende.
Y las explosiones levantan polvo y todo.
Es que por ahora hay más trabajo de maquinaria, están los trabajos previos. Están con retroexcavador, ese tipo de maquinaria y no hay explosiones grandes todavía. Y para que la gente no vea lo que está pasando, están construyendo un muro que va a ser, que ahora tiene unos 5 metros, pero que en el futuro va a tener unos 15 metros, que ellos le llaman el muro verde. Que, en serio, eufemísticamente. Que va a tener arbolito, va a tener muchas flores, pasto, así, cosa de que la gente del pueblo lo vea y diga, oh, qué bonita esta mina.
Oye, mire,
claro, ellos no hablan de las explosiones, esas
claro,
cosas.
Sí. ¿Y cómo se llama? Se volvió lo que te iba a preguntar.
Oye, pero... esta zona, el clima de este lugar, el como por ejemplo la vegetación, ¿cómo es? ¿Bosque?
Son bosques de pinos, de arce, que a propósito también han sido devastados. Uno va por la carretera y se ve todo muy lindo, está lleno de pinos como si hubieran bosques gigantescos, pero si uno avanza unos metros más allá, ya no queda nada. O sea, es solamente una pantalla para que la gente que pasa por el camino no se cuestione de la destrucción que hay de los bosques. Ahí nos estuvimos reuniendo también con una persona que está preocupada de ese tema de los bosques y nos contaba que hay una destrucción muy grande también.
Uh-huh. Y la empresa, que eso era lo que te quería preguntar, llega así como acá también, contando lo bonito que es, diciendo que, uy, nos equivocamos, pero igual, claro, igual la vamos a arreglar.
La empresa que tiene este proyecto de Malartic, que es un proyecto de oro, se llama Osisco. Osisco. Uh-huh. Y sí, fuimos a una reunión que tuvo Cisco con la gente de Malartic, que era abierta para toda la comunidad, y realmente vimos cómo los tratan como niños, a la gente como estúpidos, le dicen, estamos haciendo lo mejor que podemos, nos estamos esforzando, cometemos errores, pero los vamos a arreglar en el futuro. Esa forma, y
la gente se queda tranquila.
La gente en general se queda tranquila, excepto un pequeño grupo que está más cuestionándose, pero no tanto la parte ambiental, sino más que nada la parte económica y de los derechos, que también es importante, pero no hay una conciencia grande ambiental todavía.
Oye, pero a ese lugar ustedes fueron a exponer la situación de conflicto y de contaminación que...
Sí, nosotros hicimos 4 exposiciones de Pascualama en un colegio, sobre todo. Hicimos 3 en el colegio y otra para la gente que está más preocupada y en Malartic, que está ahí atenta a lo que hace la mina. Claro, y ahí en el colegio los estudiantes también se interesaron bastante por lo de Pascualama, bastante, hicieron preguntas. Ahí, bueno, no tengo tanto conocimiento. Sí, y fuimos con un grupo de personas que de allá de Canadá también a ver toda esta situación que sucede en Malartic, porque ellos también la están investigando y están haciendo un paralelo entre lo que sucede en Malartic y lo que sucede en Pascualama. Y el abuso contra los ciudadanos es similar.
O sea, todo suena conocido.
Muy conocido. Y a decir también que detrás de esta empresa Osisco hay una empresa grande. Esta es una pantalla solamente. Y todo el mundo espera que cuando esto ya empiece a funcionar aparezca o Barrick o Goldcorp, que son empresas que son muy conocidas en el Valle del Huasco, que están ahí como...
Y en Canadá también.
En Canadá también. Y bueno, en esa zona también hay unos... al menos 6 proyectos más que ya están comenzando y se vienen muchos más, porque por algo se llama el Valle del Oro, así que claro. Ahí estamos en una situación parecida a la de allá, incluso diría que están peor allá por la poca reacción de la gente, claro, que es casi inexistente.
Y aquí por lo menos tenemos resistencia todavía.
Claro, tenemos resistencia.
Sí, con Canadá esa, bueno, igual hay una resistencia que está tratando de sacar una ley que va a permitir que las empresas que tienen proyectos en otros países puedan ser un poco más estrictos sus niveles medioambientales, ¿no?
Claro.
Va a ser la salvación de la
claro,
vida.
Claro, lo que decía esa ley es que entendía yo que era que no hicieran en otros países lo que no pueden hacer en Canadá, pero
claro,
ahora después de haber visto lo que están haciendo en Canadá, realmente... No sé qué tanto va a ser la ley.
No sé qué tan bueno sea. Claro. Bueno, estamos tratando de contactarnos con la gente que nos va a contar qué pasa con Mama Mono.
¿Quién es Mama Mono?
En el Valle del Huasco y en Alto del Carmen, específicamente en San Félix. Mama Mono saben, la gente del Valle sabe quién es Mama Mono.
Bueno,
wey,
nosotros lo sabemos, es un misterio.
Se autodenomina Mama Mono la señora Nora Rojas, alcaldesa de Alto del Carmen. Que nos van a contar por qué no sabemos, la Cota sabe más de eso, pero prontamente ya viene. Porque en San Félix se están proyectando hartas actividades y la resistencia ha de continuar.
El show que el tiene show. La minera allá.
Oye, el no, show.
Quería aprovechar para contarle a los a nuestro radio escucha a propósito de la experiencia de Canadá, que y era lo que tenía relación también con el tribunal, que en Santo Domingo una multitudinaria protesta se realizó en contra una mina de nuestra conocida minera Barrick Gold. En República Dominicana, la ciudad capital se llama Santo Domingo, donde concurrieron las autoridades de la ciudad de Cotuí, que es donde se sitúa la mina Pueblo Viejo, donde estuvo nuestro amigo Javier Carmi. De viene que le ha tocado viajar a la...
Si veías de agua, tiene un gran presupuesto.
Y bueno, allá, a diferencia de la comuna de Alto del Carmen, el alcalde del pueblo de Cotuí está en contra del proyecto de Barrick Gold y defiende a la comunidad de la destrucción y de la contaminación y de la posible muerte por envenenamiento y la pérdida de todas las formas de vida que existen ahí. Y el alcalde fue junto a miles de personas a exigir y demandar que se cumpla la ley con lo que respecta a la evaluación de impacto ambiental, porque la minera Barrick no está entregando ni siquiera el estudio de impacto ambiental, pues se está basando en un estudio anterior que presentó la empresa Placer Dome, que fue la dueña del proyecto antes, y están cara de palo bloqueando el acceso a la mina miles de personas, dice acá, y no están dejando pasar las maquinarias pesadas que están entrando a construir el proyecto. Ajá. Hay un estado de rebelión y bueno, hay un fuerte debate en República Dominicana, que tú pudiste ver cómo estaba eso ahí, pues.
Claro, lo que pasa es que le hicieron la petición al Ministerio de Medio Ambiente dominicano para leer el estudio de impacto ambiental, porque parece que el proceso es distinto al de acá y no tienen este tema de la participación ciudadana, donde tú puedes encontrar
las mentiras que publican.
Claro, las mentiras del proyecto. Y entonces lo fueron a pedir al ministerio y se dieron cuenta de que no estaba. Y existe una ley de transparencia que obliga al Estado a entregarlo, sobre todo en proyectos importantes como de esta empresa, ¿no? Y claro, como Chapa dice, tenía el único estudio que existe es el de la empresa anterior, que era del Estado dominicano, la mitad del Estado dominicano y la otra mitad de Gold Corp, ¿o no?
Sí, no, de Placer
Dome. Placer
Dome fue la dueña anterior de...
Claro, entonces esos dos dueños, digamos, dejaron el estudio ahí, y ahora que Barrick compró el proyecto y va a ampliar significativamente este proyecto, no ha avanzado en un estudio de impacto ambiental nuevo.
Sí, pues, y más encima se sumaron a esta protesta muchos trabajadores, 48 empleados de la minera que fueron despedidos, porque se sindicalizaron. Entonces están unidos la gente que defiende el territorio, el medio ambiente, con los trabajadores despedidos injustamente de la minera de Barrick, quienes exigen que les devuelvan el trabajo, según señala Manuel Valerio, dirigente comunitario de Maimón, que considera que los despidos están vinculados a la demanda de los empleados por formar sindicato. La empresa, en cambio, señala que fue debido a un cambio de nómina y que fueron transferidos de una empresa subcontratista de la minera a otra. O sea, como que nunca han hecho nada malo, no, nunca Barrick ha reconocido ningún error, jamás. Pues, siempre una empresa perfecta, responsabilidad social, empresarial, corporativa, claro, y ambiental.
Bueno. Señoras y señores, estamos en comunicaciones en vivo y en directo con el Valle del Huasco. Bienvenido al Semillas de Agua, Palina.
Muchas gracias.
Ahora sí nos resulta la comunicación. ¿Cómo está el Valle del Huasco?
Bueno, en apariencia tal, hasta este fin de semana que tenemos algunas actividades programadas.
¿Y qué actividades tienen por allá arriba en San Félix?
Este fin de semana es la fiesta costumbrista de la Ruta de los Españoles, que se realiza acá en la plaza de San Félix. Son dos días de fiesta, de baile, música, de cuna, estudiantina. Y es como un festival gastronómico también, donde nosotros vamos a conocer lo que es nuestra gastronomía típica, nuestra gastronomía ancestral también. Son dos días de fiesta en que se acerca un poco la cultura, que está un poco alejada de estos lugares, a la gente que vive acá en este lugar.
¿Y qué?
Con tipo de jarete, y otras actividades que tienen que ver con el ámbito turístico, el recorrido por el lugar, todo es gratuito para la gente, así que están todos invitados a participar de nuestra fiesta. El que quiera venir va a ser bienvenido.
¿Y qué días son?
Son este sábado 9 y domingo 10 de octubre, este fin de semana.
Ah, muy bien. Está ya todo preparado entonces para que se haga la fiesta.
Sí, todo listo. A pesar de que hemos tenido algunas dificultades con el tema burocrático, con los permisos y todo eso, pero eso es resorte del municipio que no nos ha apoyado mucho.
Bueno, era de esperar algo así del municipio.
Sí, lo que pasa es que nosotros somos autónomos, entonces no pedimos mucha ayuda.
Ajá.
Pero finalmente ha resultado bien todo y podemos hacer nuestra fiesta en tranquilidad, aceptar lo que queremos, a la cultura de nuestra gente.
Palina, cuéntanos un poco la situación en que está San Félix, del paso de camiones, del apoyo de la municipalidad, se supone que a quienes la eligieron. ¿Cómo está el tema de las tensiones ahí entre las empresas mineras y las comunidades como ustedes que están tratando de organizar actividades autogestionadas?
Mira, el tema de los camiones, bueno, pasan todos los días. Y por equipo San Félix, ¿cómo los voy a pasar por arriba, por la carretera? Porque hay un bypass que ellos hicieron. Pero no sabemos cuánto que llevan, porque viene solamente la escolta a registrarse en carabineros. Y es una cuestión incómoda, porque antes los que estaban los horarios, que era como a la madrugada y en la noche. Pero ya no, ya pasan temprano y es súper difícil para nosotros que trabajamos en turismo, tener que explicarle a la gente que cuando venga subiendo lo más probable es que se va a encontrar con un convoy de 20 a 25 camiones, que la gente no tiene miedo, porque hay partes de la carretera que ocupan las dos pistas, porque la carretera no tiene berma. Entonces es complicado para nosotros y nos hemos visto un poco afectados en ese tema, porque las personas a veces se encuentran con el convoy de camiones un poco saliendo de Vallenar y simplemente se devuelven, no suben por miedo.
Y la...
Es el tema más patente en ese momento.
Claro.
Pero siempre están surgiendo cosas nuevas.
Ajá. Tú la otra vez cuando estuviste en Santiago en el Semillas de Agua, en el estudio con nosotros, nos contabas de cómo cambió un poco el pueblo de San Félix, Alto del Carmen y todo.
Mira, ahora ha vuelto por un tiempo la tranquilidad, porque el casino donde estaban los trabajadores se trasladó más allá. Así que ese drama ahora lo están viviendo la gente que vive más al interior, más a la cordillera. Nosotros seguimos con el tema de que hay gente circulando que no es la del pueblo, pero por ahora se ha visto un poco más tranquilo. En ese sentido, que tenemos otro problema con los trabajadores que estaban un poco como sobrepoblando el pueblo. Ahora se ha tranquilizado un poco, pero no es que haya desaparecido, el tema es que se cambió de lugar. ¿No?
Claro.
Ahora tenemos que levantar la comunidad que está más arriba.
Ajá. Y la alcaldesa, ¿qué nos cuenta ahora?
Mira, la alcaldesa es un tema aparte acá, porque la verdad que es casi difícil entrevistarse, es casi imposible entrevistarse con ella para poder pedir audiencia también, hay que esperar meses y meses, así que es muy difícil que ella pueda escuchar lo que uno tiene que decir, porque es prácticamente imposible. No se deja, si uno pide la audiencia con la alcaldesa se demora mucho en contestar una carta. Es realmente casi caótico el tema.
Pero puede aprovechar el programa de radio, porque seguramente la alcaldesa es una fiel radio escucha de nuestro programa.
Claro, además, así que dígale lo que le tiene que decir.
Bueno, se lo hemos mandado decir por carta. Hay organizaciones que antes teníamos un apoyo del municipio con respecto a lo que es gestión, ¿no? Apoyo a las organizaciones que deben existir de parte del municipio. Pero últimamente no hemos visto afectados con este poco apoyo que teníamos, porque nosotros tenemos voz propia. Nosotros vivimos en la Ruta de los Españoles y otras organizaciones, tenemos voz propia. Y nos autogestionamos con casi todo lo que hacemos. todas las actividades. Entonces, a lo mejor pasa por ahí el tema de que no, ya no, no, no nos pescan, por decirlo así. Lejos de que nosotros hacemos muchas actividades en pro de la comuna, en pro del beneficio del bien común de la comuna. Pero aún así, a veces uno se encuentra con escollos que no deberían estar ahí.
Ajá. Bueno, Palina, entonces déjanos invitados para participar en la fiesta costumbrista que tienen este 9 y el 10.
En especial en la feria gastronómica.
Eso, eso.
Que hace hambre hasta ahora.
Sí. Bueno, por supuesto, yo invito a todo a aquel que quiera visitarnos, que venga a conocer este valle maravilloso, que es bondadoso en fruto, que es bondadoso en todo. Su gente es muy acogedora. Les invito a que vengan a participar de esta fiesta, a conocer nuestra gastronomía, a saber, conocer cuáles son nuestras raíces, qué es lo que queremos rescatar, nuestras costumbres, a vivir un turismo diferente, que es un turismo más vivencial, a disfrutar lo que son las emociones acá en el campo, más que venir a comerse un plato, más que venir a disfrutar una tarde tranquila. Es una cosa que hay que vivirlo, pero saber cómo es el Valle del Huasco.
Muy bien, entonces fiesta costumbrista el 9 y el 10 de octubre en San Félix.
Este fin de semana.
Muy bien, gracias Palina por este contacto.
Ya, pues un gusto.
No, entonces nos despedimos de Palina y continuamos con nuestro programa después de enterarnos un poco más cómo está la situación por allá arriba en la cordillera, en el Valle del Huasco.
Sigue todo igual, parece, pasando camiones. Y la autoridad que está por encima de la gente vigilando a las personas que no se muevan, que no hagan nada.
¿Qué dirá Mamá Mona?
O sea, ¿verdad? Que dejaremos el misterio de Mamá Mona para un próximo programa. Entonces.
Mamá Mona, escríbanos a semillasdeagua@gmail.com y nosotros daremos su mensaje. Bien, tenemos que ir cerrando, así que nos quedan unos pocos minutos. Don Chapa, cuéntenos todas las noticias que nos tiene por contar en este Semillas de Agua, el noticiero del Semillas de Agua.
Nada, pues habría que contarle a la gente, bueno, aparte de que hay un montón de actividades que se planifican para la próxima semana que estaremos anunciando próximamente en los próximos programas, por ejemplo, la Marcha por la Vida y el Agua para este sábado 23 de octubre, en el próximo Semillas de Agua le contaremos, pero a las 10 de la mañana se realizará una marcha en Huasco, en el puerto de Huasco, que saldrá desde el muelle para denunciar la ampliación de la planta de pellets, la ampliación de la planta termoeléctrica Guacolda, la ubicación de Agrosuper, Pascualama y todas las
bellezas del Huasco.
También les contamos que hay un festival medioambiental FEMAS 2010 en el Parque O'Higgins el domingo 10 de octubre a las 12 del mediodía. A partir del mediodía toda la tarde estará este festival, donde se realizará un evento al aire libre abierto para todo el público y será una feria medioambiental con talleres, charlas, proyección de documentales, música en vivo y un montón de cosas más, para que vayan familia, la gente que está en Santiago, al Parque O'Higgins.
Tranquilo, no pasa nada. A disfrutar una tarde.
Claro. Y por último, pero no menos importante, ya que habíamos comentado esto en los programas anteriores, habría que hacer una mínima referencia a la huelga de hambre de los mapuches, de la cual se habló en la semana que se había terminado, cuestión que no es totalmente cierta. De los 34 o 35 comuneros que estaban en huelga de hambre, aún quedan 14. Son 10 presos políticos mapuche en la cárcel de Angol, que están la mayoría en el hospital de Victoria. Quedan 3 presos políticos mapuche en huelga de hambre en la cárcel de Temuco, y un menor de edad, Luis Marileo Cariqueo, en la cárcel de Cholchol. Ellos no están satisfechos plenamente con el acuerdo logrado con el gobierno por los miembros de la coordinadora Arauco Mayeco, que estaban en la cárcel de Concepción. Ellos exigen garantías para tener un juicio justo, el fin de los testigos protegidos, la no aplicación de la ley antiterrorista para ningún caso en la protesta social mapuche, y no solamente para los presos que están en huelga de hambre. En el fondo quieren que se elimine la ley antiterrorista, que es una ley heredada de la dictadura y que pone en peligro a cualquier persona que se movilice de manera de defender su territorio, porque puede ser abusada por terrorismo. Y bueno, estos presos están, hay que decirlo también, que los medios no han informado mucho. Los presos de Angol iniciaron la huelga 14 días después que los presos de Concepción. Entonces ellos llevarían en estos momentos 70 días, por ahí 70 días creo, en huelga de hambre. Están también en un estado crítico. Los presos de la cárcel de Concepción alcanzaron a estar 82 días sin comer. Lo fuimos a ver con dirigentes indígenas de Ecuador y Colombia, don Domingo Ancuach, del pueblo originario Chuar, y don Lorenzo Muelas, de la comunidad guambiana de Ecuador, y tuvieron, de Colombia, perdón, del Cauca, y tuvieron un encuentro bien importante ahí con los dirigentes mapuche que están presos. Y bueno, eso le contaremos mejor con más detenimiento en otro programa, porque es medio largo para explicarlo por aquí. Nomás habría que explicarle a la gente en el Valle del Huasco que está escuchando este programa y que a lo mejor no lo puede ver en televisión ni en la radio del Valle, que nos cuentan mucho, me imagino, de la huelga de hambre, que siguen 14 comuneros en huelga de hambre y que hay que apoyarlo, yo creo, desde nuestro programa y desde las organizaciones sociales que están defendiendo los territorios, porque ellos están presos sencillamente por defender sus tierras, su territorio, de la entrada de las empresas transnacionales, de la usurpación territorial que sufrieron hace muchos años por latifundistas, y también de la presencia de la minería, que es una cuestión que no se ha hablado mucho, pero en algunos casos los presos que están en el lago Yeu Yeu están también luchando contra la llegada de un proyecto minero gigantesco de escandio.
Escandio, sí.
Que amenaza su territorio.
Y también tenemos la voz de Natividad, Yanquileo, para cerrar este programa. La podemos dejar a ella mientras usted explica las últimas cosillas.
Claro, escuchemos a Natividad Yanquileo.
De los exacto, de los presos de Concepción, que explica ahí los motivos. Así que nos despedimos entonces. ¿Sí?
Chau.
Dejamos a Natividad y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana.
Y a defender la tierra como los mapuches.
La huelga ha terminado después de 82 días. Como se mencionó, la decisión fue tomada por los propios bolivistas de una manera bastante responsable y racional. Bueno, como se mencionó, vamos a seguir trabajando, nos vamos a volver a juntar para poder evaluar de qué manera seguimos. Recordar que dentro de nuestras peticiones eran 10 puntos, los cuales concluimos en 3 por el hecho de que queríamos que la huelga de alguna manera se pudiera terminar. Como les dije, vamos a seguir trabajando en todo lo que se nos viene por delante, porque como se dijo, la huelga es algo más dentro de esta lucha que lleva el pueblo mapuche, razón por la cual también los huelguistas quieren estar vivos para seguir luchando por la libertad de su pueblo. Lo positivo de esto es que mucha gente se interiorizó de las demandas de los huelguistas, tuvimos mucho apoyo, no solamente de nuestros propios hermanos mapuches, sino de toda una sociedad chilena